A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Noches, bueno, me imagino que con mucho frío, en esta noche porteña, son 6, alrededor de las 11, vamos a estar hasta la medianoche, vamos a tener una visita muy importante, que aquellos que ven las redes habitualmente ya deben saber quién es, y para los que no lo vieron en las redes, vamos a mantener por unos minutos la incógnita de quién está esta noche con nosotros aquí en el estudio de Radio Cultura, en este programa que es auspiciado y sostenido por la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, no puedo, luego de nombrar a la SADE, no nombrar a Borges, a un presidente de la SADE, reconocido y recordado. ¿Y por qué tengo que nombrarlo en este momento? Porque les voy a traer a colación un video de una presentación que hicieron los autores de Borges, la colección, Alejandro Baccaro y Alejandro Ruebers, los Alejandro de la literatura. Y bueno, esta presentación de este libro que ustedes saben, la colección, que tiene más de 500 páginas, ambos autores lo llevaron junto a quien fue el secretario de Borges, Roberto Alifano, a Ginebra, la otra patria, la otra ciudad patria de Borges. Lo llevaron a Ginebra para hacer una exposición de los manuscritos de nuestro más reconocido escritor. Estos manuscritos serán exhibidos en Ginebra y luego también volverán para hacer una gira por la Argentina, comenzando por Buenos Aires. Como ustedes saben, esta obra monumental de Baccaro y Ruemers fue presentado hace 3 o 4 semanas en la Feria del Libro con mucho éxito, y ahora un grupo de amigos recorrió los lugares icónicos de Ginebra, eventualmente su casa donde está la placa de donde vivió, o por lo menos vivió durante 1 o 2 días, porque gran parte de su estadía en Ginebra lo pasó en el hospital porque ya estaba muy mal Jorge Luis Borges. Y bueno, lo cierto es que en este video Alejandro Ruemers nos cuenta cómo fue esta excursión de homenaje a Jorge Luis Borges.
Bueno, los escritores, mientras alguien los lea, mientras alguien cite sus poemas o sus frases, bueno, estarán siempre con nosotros. Yo creo que Borges está hoy más presente y más vivo que nunca, no solo acá en Ginebra, sino en todo el mundo. El deseo de haber traído una muestra de manuscritos de él es hacerlo presente con sus lectores, aquellos que lo han leído, lo han conocido, y que puedan ver su letra, cómo surgieron esas obras maestras, escrito a mano, con una letra que a veces se hace tan chica que cuesta leerla a simple vista. Y el ánimo fue no solamente de posesión, digamos, de una colección, sino que mi intervención con todo este material, sobre todo, fue para rescatarlo, para preservarlo, mantenerlo cohesionado, unido, y finalmente poder no solo preservarlo, sino también brindarlo al público, abrirlo al público, tanto de jóvenes, de estudiantes, de turistas que vengan a la ciudad de Buenos Aires, pero que eso quede en su ciudad, que ha sido siempre Buenos Aires, poder realmente darle el lugar que él merece.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Camino a la medianoche, estamos escuchando esta balada icónica de un cantante que después voy a revelar el origen sorprendente de este cantante y que seguramente también la va a sorprender a nuestra invitada, que en su momento, en su nueva novela, la elige para describir un momento muy especial que la protagonista sintió cuando estaba pasando una temporada en Bariloche, en el sur, con el frío, como estamos ahora acá, yendo a la medianoche con esta balada que seguramente muchos oyentes nuestros recordarán y que seguramente Silvia Plager, que está aquí con nosotros esta noche, también va a recordar. Quiero decirles que Silvia es una de las escritoras más reconocidas de la Argentina. Lleva editado más de 20 libros y acaba de presentar en la Usina Cultural Daín su última novela, que la tengo acá. Se las voy a mostrar. Sin canje, por Silvia Plager. Una linda edición de la editorial Hugo Benjamín, un editor muy reconocido y que tiene, como había antes, una fotografía muy buena en la tercera página de Silvia Plager. Y que hoy está aquí con nosotros. La canción habla de una mujer que está vestida de rojo. Acá no lo podemos saber, pero en algún momento de su propia novela ella habla del rojo. Y dice que esta novela, la banda que acompaña, dice una novela ágil y profunda que aborda el erotismo en la madurez, las dudas de la juventud y el antisemitismo. Todos temas que a mí, por lo menos, me resultan interesantes. Quiero decirles que este libro tiene un prólogo de una estimada amiga de este programa y ha estado acá, que es María Rosa Lojo, y en la presentación también fue presentado por Santiago Kovaldov, que también es un querido amigo, quien también se ha presentado hace unos meses para todos ustedes. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches y que lo pasemos calentito con la música y las palabras que acompañan este programa, siempre tan íntimo, ¿no? Porque en el horario, claro, y en este momento se produce una intimidad que no se logra con la pantalla de televisión, que se logra con la radio pegadita a uno la oreja o sentado tomando algo.
Sí, es verdad. Afortunadamente también nos ven porque estamos transmitiendo.
Ah, cierto, yo me olvido, soy muy antigua.
Por YouTube. Pero bueno, quienes quieran seguir los preceptos de Silvia pueden apagar la imagen y escucharnos a nosotros. A lo mejor ya están en la cama. Qué lindo escuchar la radio en la cama, ¿no? Sí. Ese sonido bajito. Y bueno, estamos con el frío, que es el ambiente donde transcurre tu novela Sin Canje. Una novela que he leído con mucho interés. La he leído en PDF porque muchos autores me la mandan en PDF y yo la tengo en carne y hueso, en papel, como dije, con esta linda edición de Hugo Benjamín, un viejo editor argentino, que, bueno, como digo, últimamente siempre hago críticas de libros, no solo de obras, sino también del objeto libro. Y mi crítica es que este libro goza de buen papel, goza de una buena tipografía, muy bien, muy linda, con serif, supongo que es una New Times, y además tiene un cuerpo muy interesante, debe ser un cuerpo 10 o 11, con un buen interlineado. ¿Y por qué lo digo? La mayoría de las personas que se dedican a la lectura tenemos problemas de visión, y a veces, para economizar, se hacen cuerpos muy pequeños. Hay libros con cuerpo 8, con cuerpo 9, y se hacen muy difíciles de leer. Yo, al menos, que tengo a veces que leer tanto, he optado, no sé vos, Silvia, he optado por leer a la mañana, con la luz de la mañana se lee realmente mucho mejor.
Mucho mejor.
Claro.
Sí, mucho mejor. Y yo también pondero cuando la letra es clara, el papel es bueno. Antes yo podía leer letras ínfimas y ahora no. Y es verdad que con los años la vista empieza, el ojo se vuelve un poco alérgico, lagrimea, y con la luz del día, inclusive si uno se sienta en un bar, me ha pasado, yo digo, puede ser que sean mis mismos ojos. Me siento al lado de una ventana, si da el sol y está bien luminoso, yo puedo leer. Si la letra es buena, claro, puedo leerlos sin anteojos.
Sin anteojos, por supuesto.
Pero en cuanto baja el sol, no puedo leer.
Bueno, tengo una buena noticia, porque ahora ha salido una placa que se pone sobre la página. Se pone la placa sobre la página.
Ah, qué bueno.
Y te la ilumina.
No, yo leo de noche, pero quiero decir,
te la convierte en una pantalla de celular. Que en el celular se puede leer bien porque tiene la luz interior, digamos.
Claro.
Está al revés la luz, ¿no?
Sí, yo uso, me regaló uno de mis nietos, para que no moleste a mi marido cuando leo en la cama, porque decía, apaga el velador, apaga.
Que es, está en una protesta.
Sí, entonces yo le pongo como una, ellos tienen una distribuidora fixo, algo así, que pones esa lamparita, le das el color que querés, la engancho en el libro. Yo apago la luz y leo la página, como vos decís, iluminada también.
Bueno, ahora con una placa transparente pone sobre la hoja y te la autoilumina.
Bueno, qué bueno, digamos. No sabía. Mira, estamos dando datos.
Vamos a darle idea a los nietos de Silvia para que en el próximo cumpleaños te regalen un libro. ¿Por qué hizo Silvia una carrera tan prolífica como escritora? Veamos lo que ella misma dijo. Yo te voy a contar por qué. Es porque desde muy chica comenzó a apasionarse por la lectura y cuando le preguntaban qué quería para su cumpleaños, pedía libros. Y en la escuela, sus materias preferidas eran literatura e historia.
Sí, señor.
Cuando escuchaba radionovelas, creaba las imágenes más allá de lo percibido por el oído, y cuando iba al cine, el argumento y los diálogos solían tatuarse en ella, en su memoria. Pero la claridad de su vocación asomó a partir de los 20 años. ¿Es así, Silvia?
Sí, estás enterado. Y en casa yo era famosa, decía que podía, y es verdad, que reventó el calefón, un estruendo, todos corrían, yo estaba leyendo y ni me enteré, tenía 9
claro.
años. Y la vocación, yo me casé a los 20 años, la vocación de la escritura, como hecho de registro cotidiano, no era un diario, comenzó mucho antes, pero de manera catártica, cuando viste, vos sos chico y escribís un poema, decís que para castigar a tu mamá que no te dejó ir al cine, vos te vas a matar,
una cosa así
que hacen los chicos. Pero después leía tanto que necesitaba registrar lo que yo experimentaba y empecé a poner por escrito cosas, descripciones, situaciones que vivía, comentarios de películas que había visto. Eso, ese cuaderno después en una mudanza desapareció, pero no le encuentro valor, le encuentro un registro que yo necesité para después empezar a ordenarme y a escribir. Ya de manera, te podría decir, con una vocación definida, a los 25 años. Y a los 30 se manifestó, viste que la crisis dicen de los 50, yo la tuve a los 30. A los 30 dije, yo lo que quiero hacer es escribir. Tengo que ordenar mi vida, organizar con dos hijos.
Con una convicción absoluta.
Me senté en el borde, me acuerdo como hoy, vivíamos en Martínez, porque yo viví 45 años en una casita. Los chicos eran chicos todavía, pero ya habían crecido un poco. Y yo dije, yo me tengo que replantear mi vida. Yo tengo que encontrar la manera de organizarme, porque hay que organizarse para escribir.
Claro.
Yo pertenezco a una época en que uno tenía que... Una madre que ya estaba enferma, después la traje a vivir a mi casa, un marido pediatra.
Los avatares de una vida.
De una vida común, como cualquiera, el que normal, tiene un almacén, claro, el que tiene cualquier
trabajo.
Actividad, un periodista.
Claro.
Que tenés que leer, que tenés que estar informado, y cómo haces para hacerte un lugar. Y eso me obsesionó, y empecé a escribir en los bares, empecé a escribir cuando los chicos estaban en el colegio, empecé a escribir cuando tenía un rato. Y bien, después quise más rato.
Y te fue ocupando el espacio de vida.
Y me fue ocupando el espacio, pero bien. Yo dije, a veces me pongo a pensar, podría haber vivido más, sí, de paseos, de cosas, pero la literatura es solitaria. Vos lo sabés muy bien.
Sí, claro.
Es solitaria. Vos,
no hay nadie más solo que un escritor.
Sí, no hay nada.
A pesar de que está con tantos personajes, está absolutamente solo.
Solo, porque consultás y los personajes te asedian y vos te metés en ellos. Hay una especie de esquizofrenia, digo yo, momentánea en el momento que vos te convertís en ese otro. Pero vos no tenés un público que te apruebe con un aplauso en el teatro,
claro,
mientras vos te transvestís.
Exacto.
Y te convertís en alguien más joven, en alguien más
viejo.
Los
músicos o los cantantes, que siempre tienen el premio cerca, pero el escritor no, y eso le hace más profunda su soledad.
Es verdad.
Y en esa soledad yo creo que se interpela mucho en el sentido de si está haciendo bien las cosas, si ese personaje realmente le puso todo lo que uno quiere ponerle, o aquella poesía, o lo que fuere. Pero es increíble que la mayoría de las veces la gente tenga una idea de que el escritor es una persona, o la escritora, una persona que es solitaria, que es un hecho solitario. Pero no es una persona solitaria, porque como vos decís, vive en comunidad, tiene sus hijos y su vida normal. Pero ese momento sí es de mucha solitud, diré, ¿no?
Sí, y se necesita esa soledad. Yo me doy cuenta que cuando era joven podía escribir en un bullicio mayor, por ejemplo. Ahora, si un bar es ruidoso, me escapo.
Claro.
Que ahora acostumbran a ponerte un televisor y la bendita música de fondo. Y eso porque si la música de fondo que vos pones es la tuya, si vos elegís poner a Schumann, a Chopin, o lo que quieras,
música
de fondo, es la pones despacito, es tu música, es tu ritmo interior. Pero si vos estás con ruidos ajenos...
Claro, es lo que vos elegiste, ¿no?
Sí.
Sin embargo, me llamó mucho la atención que yo fui surfeando por tu novela entre menciones y opiniones, muchas de esas, de música. Está muy presente la música, como la canción que hemos escuchado y que vamos a escuchar al final, que voy a hacer esta presentación sorprendente. Pero bueno, surfeando he encontrado... uno encuentra... en esta novela, que luego voy a decir por qué, poemas de Borges, cita de Spinoza, y también muchos músicos. Desde Freddie Mercury con su zoroastrismo, que está muy comentado en un diálogo que hay allí con otro personaje en los paisajes barilochenses, Chris de Burgh, que lo acabamos de escuchar, como dije, Aznavour, Mérimée, en fin, hay una cantidad de música, Chopin, que te acompaña también mucho, y... esta novela yo la disfruté porque es una novela que está hecha en un contexto del absoluto presente, tanto que es así que me parece muy importante aclarar que la novela se desarrolla mientras ocurrieron los ataques de Hamas en Israel y cuando estaban por darse las liberaciones de aquellas personas secuestradas que duraron tanto tiempo, que tuvo en vilo a todo el mundo, hasta que fue resolviéndose malamente, algunos fallecieron y otros pudieron sobrevivir. Pero quiero decir que esta novela, que después en unos últimos capítulos trata sobre el antisemitismo, está hecha en ese momento de crisis del mundo donde todos estábamos pendientes de esto. Y creo que es una novela, como lo dice acá, que justifica una cantidad de vidas para hablar finalmente de, como dice acá, del amor en la juventud y el amor en la mayoría de edad, y también de los odios, ¿no? Creo que de los odios, del antisemitismo y de todos los odios que hay en el mundo. Últimamente se nos erizó la piel acá en Argentina por algunas exclamaciones anti-argentinas, digamos, entre comillas, a raíz de campañas inventadas. Finalmente yo creo que todos son hechos culturales que se repiten y nadie sabe al final por qué está odiando qué.
Yo creo que el ser humano no ha progresado demasiado. Si uno lee los libros de la antigüedad y se refiere también a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento, va a encontrar los odios, va a encontrar las guerras, va a encontrar las persecuciones, va a encontrar los martirios. Y yo creo que en este sentido hemos vuelto al medioevo. En algún sentido, yo no lo siento en la Argentina, por ahora, gracias a nuestro destino, a nuestra vida, yo no lo siento. Pero sí, en esta novela yo explico lo que viene a ser el rebote, porque mis protagonistas principales son dos mujeres que no son judías, son católicas.
Exactamente, son dos mujeres que una de ellas se apellida Calderón, que es la protagonista, Laura Calderón, y su sobrina, que se llama Valeria, no recuerdo el apellido. Y las dos no son de religión judía, aunque esta hija del corazón que vos tenés, que vive en Ámsterdam, la novela transcurre en Bariloche y en Ámsterdam. Hacia allí va la protagonista, Laura, con su último novio.
Con su amor, porque después de tantos años de estar sola, a los 65 años, y él tiene 75, también quiero mostrar eso, un hombre viudo, una mujer sola, soltera, con una sobrina que es una hija para ella. Sí. Y bueno, ¿por qué no, no? Nunca se termina ese poderoso sentimiento llamado deseo. Y eso queda explicitado más en la acción que en la palabra, porque en la literatura, en una novela tiene que darse la situación, vos la tenés que ver, la tenés que sentir, y eso es lo que yo intenté. Y justamente quise mostrar lo absurdo del daño colateral. Si vos estás con un amigo X que anda con un solideo o que usa una estrella de David, estás en un país de estos que se ven en Europa donde persiguen a cualquiera que sea distinto, y especialmente se encarnizan con los judíos, es identificado como judío, el de al lado lo va a pasar mal.
Claro.
Como la pasa esta chica,
no quiero decir, fue el está caso al lado
de Lior, que es un muchacho argentino, judío e israelí, porque los padres emigraron después de
los atentados aquí en la Argentina.
Claro, entonces es así. Sí, todos nos hace daño.
Sí, me gustó el libro, el trasfondo del libro, porque saca de ese lugar de mito y confort que a veces tenemos los argentinos por las sociedades europeas que parecen tan evolucionadas. Sin embargo, la persecución a judíos y otras etnias, así como a otras ideas, no solamente religiones, es notoria, ha sido notoria, como todos sabemos, en Alemania y particularmente en Holanda también. Hay cosas que no se hablan de Francia, cantemos bajo la ocupación, ¿no? Uh-huh. Y también los españoles tienen su historia, y que ahora se pudo ver en Ceuta recientemente, donde cada uno persigue al otro. Y esta cosa de que nos han acusado de racismo a los argentinos en el fondo me gustó. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se puso a analizar si verdaderamente éramos racistas. Y yo creo que no, que somos hijos de este crisol de razas, y que más allá de síntomas anti que siempre hay para todo, es un país que, entre otras cosas, desde hace 40 o 50 años, además vive en paz. No tenemos guerrilla, no tenemos terrorismo, y son valores apreciados, así como tampoco tenemos persecuciones ideológicas.
Yo, por lo menos, yo soy primera generación en Argentina. Mis padres vinieron huyendo de las leyes raciales de Europa. Mi padre decía que era polaco porque en esa época eso pertenecía a Polonia, hoy sería Ucrania, fíjate.
Claro.
Estaría bajo bombas.
¿Cómo se corre en la frontera, no?
Sí, y mi madre era de Berlín.
Ajá.
Y se naturalizaron argentinos. Yo nunca me pude sacar un pasaporte europeo. Mis padres querían ser argentinos a toda costa. Mi mamá tenía una R, que no sabía la R, pero hablaba perfectamente el castellano, pero mi papá no tenía acento. Mi papá era un criollo por tamaño.
¿Y había llegado a qué edad?
¿Eh? Mi papá llegó, o mi mamá a los 17, y mi papá habrá llegado a los 21, era el menor, y los padres y el hermano mayor con su familia quedaron y no volvieron. Yo creo que después de todo eso, yo tenía un orgullo de ir al colegio del Estado,
claro,
¿viste?
Claro.
A 4 horas en mi casa, con los guantes que nos ponían para las fiestas patrias,
claro.
Y saber que era argentina y que mis padres se nacionalizaron argentinos. Y era, cuando ahora se sumó esto, yo digo, estamos todos locos.
Claro.
Estamos todos locos.
Bueno. Pero yo creo que...
Pero vos lo que decís me haces dar una vuelta de tuerca, y vos que sabés escribir y muy bien, me gustaría que de algún modo filtres a través de tus poemas, o pueden ser cuentos breves, este despertar a la conciencia íntima de cada uno, a quién discrimino yo y por qué. Porque viendo cómo cada uno ve al otro, uno descubre cómo es uno mismo.
Sí, claro.
Uno no tiene a veces tiempo, vos viste que... Yo siempre tuve la idea de que cuando iba a llegar a esta edad, uh-huh, alta edad, iba a tener todo el tiempo del mundo. Pero
seguro
como
que no.
La tecnología cambió de tal manera, sí, tengo menos tiempo que nunca. Y me tengo que hacer el tiempo para leer, porque amo leer, sigo siendo,
claro,
fanática de la lectura. Ya estaba hojeando tu libro, que me regalaste Textura, que me encanta,
bueno,
esta
gracias.
Portada, el título y esta edición hermosísima de Lidia Vinciguerra, una querida amiga en común.
Sí.
Y bueno, todo eso ya lo tengo, ya lo quiero tener, ya me lo pienso, ya está en la mesita de luz, cuando tengo un rato le pongo
la lamparita.
Esa la lamparita, y el día de mañana otra cosa, y de día me lo llevo. Yo eso agradezco del libro liviano, porque por ejemplo acá llevo justo un libro de Borges,
claro,
una antología de las 4
sí,
tomos que tengo, porque después tengo un encuentro literario, tengo un taller pequeño en Daín con Irma Carbia, que es
sí,
escritora.
Sí, hoy mismo, ¿verdad?
Sí, 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 por
y
eso.
Continúa en el mes
sí,
de septiembre.
Va a estar en el mes de septiembre.
Leí, sí.
Y hizo un libraco de esos que son difíciles de llevar. O sea, yo amo, pero yo a Borges lo tengo que llevar. Un libro de esto. Podría antes los libros chiquititos, pero cuando tenés una antología que pesa,
claro,
yo lo tengo que leer en mi casa.
Bueno, Borges es mamotrético. Y te voy a decir, para que te prepares, que se acaba de estrenar en el Festival Paralelo de Venecia un documental sobre Borges que dura 5 horas.
¿Dónde?
En Venecia, y que ahora se...
Ah,
a la vuelta...
en Venecia, pero esto lo van a traer a Buenos Aires.
Claro, es argentino, el autor, y lo hicieron acá, así que pronto se va a estrenar prepárense todos.
Bueno, vamos a ir con sandwichito y botella, como sí, los sí, chicos que van a ver las películas de superhéroes.
Claro, hay que hacerlo con alimentos y tal vez en dos tantas. Pero bueno, Borges da para todo eso.
Sí, sí.
Pero vamos a seguir con Sin Canje, que es un libro que me ha interesado muchísimo y que me ha hecho reflexionar. Me olvidé de mencionar una famosísima canción que se llamaba Las hojas muertas, que le gustaba a tu madre, creo.
Sí, yo puse mi madre, pero en realidad la loca por esa canción soy yo, porque el personaje es mucho más joven que yo, entonces tiene que mencionar a la madre, porque hay gente de 40, 50, 60
sí,
que escucha a la música que era clásica, que uno escuchaba en la radio, que las mujeres suspirábamos cuando escuchábamos en el
bueno, vos tenés un libro sobre boleros, ¿verdad?
Sí, 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 a mí me encanta. Mi padre cantaba muy bien, tenía una voz y él cantaba cuando íbamos a Mar del Plata, en el auto cantaba todo el camino para no dormirse. No ponía la radio, él cantaba.
¿Y ustedes cantaban con él?
No, yo no sé cantar. Ah. Mi hermana mayor, que lamentablemente a la que le dedico el libro, que falleció, es la que heredó esa voz preciosa que tenía mi papá y las hermanas. Yo heredé la parte alemana. No en todo, ¿eh? Los
la
locos polacos están...
La redaccional, digamos.
Estoy, los locos polacos, yo los llamo locos polacos.
Locos románticos, los polacos.
Sí, 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 muy por eso. Esa locura de... Por eso yo, cuando les digo que tuve una infancia alegre, se sorprenden porque dicen, pero ¿cómo? Con lo que pasaste en tu infancia, no voy a remitir porque no está en este libro. Bien. Y yo digo, pero es como uno percibe la vida. Yo me percibía feliz porque teníamos rica comida. Cuando yo llegaba del colegio gritaba, ¡mamá! Mi mamá ya estaba con la mesa puesta. Esas cosas...
Era el país de la comida.
Era y yo cuando volvía y olía lo que había, sí, en las, claro, casas... yo creo que... Yo tuve una infancia... Y yo ahora cuando... creo que los argentinos somos muy generosos con la comida cuando viene otro. Sí. Somos de abrir las puertas, sí, cuando la, somos de invitar a comer. ¿Por qué?
En Europa no te invitan.
No te invitan. Y además hay una cosa, es distinto comer. Acá se hace un culto de, sí, la reunión con amigos. ¿Querés? No podés gastar. Che, pedimos algo juntos.
Es verdad.
Y entonces yo en eso soy muy argentina y muy... porteña.
Yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado, para esta cultura gastronómica que hay en Argentina, que vos también tenés libros de gastronomía, ¿no?
Sí, sí.
Creo que se juntaron el hambre y las ganas de comer. ¿Por qué digo que se juntaron con el hambre? Por el hambre del inmigrante. Sí. Todos los inmigrantes que llegaron a la Argentina, y muchos pudieron tener éxito, muchísimos, y otros muchos se volvieron también, venían con esa hambre, con esa escasez típica. Y acá había tanta comida. Que por eso yo digo que la pizza argentina, por dar un ejemplo, lleva tanto queso cuando la original no lo lleva.
No lo lleva, ya, ¿verdad?
Claro, como había tanto, le ponían y más, y come esto, y come aquello. Y a los chicos de esas generaciones, los hijos de los inmigrantes, digamos, los que iban a ser mi hijo el doctor, les dieron de comer para que no sufrieran lo que ellos sufrieron en sí mismos, que sufrió su familia psicológicamente.
Pero eso sí,
y todo más.
Es tal cual como vos los describís. Y en mi novela, gente de clase media raza, uh-huh, ella, Laura Calderón, está jubilada, y mi protagonista le da importancia, y la narradora,
sí, yo, Laura.
Laura,
o la voz, otra, a veces
hay otras
voz,
voces,
Vicente.
Le, claro, doy la presencia de la comida, porque cuando están comiendo en Alemania y tienen miedo de probar esto y del otro, pero no por una cuestión si son católicas, sino por las costumbres diversas de la comida,
claro,
y el más reacio, que es el de 75, que poco, viste, le gusta el vinito, la carne,
sí,
y cuando mira Ámsterdam dice, no, esto está todo prefabricado por el hombre, ¿qué me vas a comparar con nuestros lagos, con el sur? Aparte, todo, es esa visión.
Con la pesca, inclusive.
Sí, y con la cosa libre, con la cosa libre, lo no producido de la naturaleza, ¿no?
Cuando bueno, uno... Esa es la idea que hay en Europa de la Argentina, ¿no?
Sí.
La libertad, los vastos campos, lo que todo es infinito, que en parte es verdad, y en parte uno lo siente en Europa, donde todo está tan limitado, los pueblos tan cercanos, que entrar en la Pampa es una dimensión metafísica, por
sí,
ejemplo,
sí, sí,
ni que hablar en la Patagonia. Pero a referencia de lo que vos decías de Silvia Calderón y de su sobrina Valeria, por ahí en algún momento ambas... Laura se pone a reflexionar sobre las capas de identidades que tal vez ocultaron que tenían orígenes de otra religión, como por ejemplo Laura Calderón, ¿no? Y sospechaba que su hija del corazón, Valeria, también, porque estaba confrontándose con su novio, que se llama Lior, que es de religión judía y argentino, pero que quiere emigrar
a
Israel, ¿no? ¿Vos conociste personajes que tuvieron que renunciar o ocultar su religiosidad, como ocurre con uno de los personajes de tu novela.
Sí. Antes, durante la Segunda Guerra Mundial, muchísima gente después cambió su apellido o se refugiaron en... hubo lugares donde monjas y curas refugiaron a niños, sobre todo para ocultarlos de la maquinaria de asesinato nazi. Pero entonces, después, cuando volvieron a la realidad y pudieron reunirse algunos con sus familias o ser adoptados o ir a otro lugar, les costaba volver a las costumbres y a lo que sus ancestros habían dejado en ellos. Entonces seguían manteniendo, yo te hablo de algo reciente, ¿te imaginas si en tus ancestros, que lo trata muy bien Marco Sabine en su novela, La Cruz Invertida, creo, es otra, hace 5 siglos eran judíos, pero vos tenés 5 siglos de catolicismo? Es muy difícil, pero vos te pones a pensar, ¿viste? Cuando te haces el ADN y te dicen, te averiguas cuáles pueden ser tus. Todos tenemos algo de africanos, todos tenemos algo de esto, del otro. Y entonces digo, eso de la pureza de sangre, esta chica se enamora de Lior y él, son gente abierta, pero en el nunca. Ni ella ni su tía tuvieron oportunidad
de sentir la agresión tan cerca, ¿no?
No, porque ellas son católicas. Imagínate, no, el mundo cuando se enfrenta...
No son perseguidos en el mundo católico.
No,
claro.
Son perseguidos en el mundo. Cuando se encuentran de que están con alguien, y ese alguien es alguien muy querido, en el caso de la sobrina, ella no tiene el rechazo por el judío. Ella tiene el miedo del daño colateral hacia su sobrina, que pueda estar con esa persona. Es una cosa sencilla. Vos vivís al lado de un colegio judío y que tiene los pilotes. Vos decís, uy, menos mal que tengo el guardia esto y te ponen esto. Y es horrible porque los chicos le tenés que explicar y le tenés que decir, no podés ir con el buzo que identifica un colegio. Y entonces su amiguito, que es el chico de al lado, yo, por ejemplo, sé tanto de música porque... A mí, por ejemplo, la ópera me maravilla, me encanta. Acá no me metí con la ópera porque, digo, hay una novela.
Bueno, hablas algo de Mérimée.
Pero en general.
Y con la Carmen, ¿no?
Sí, pero yo soy una fanática de la música. Me encanta y me gusta la música popular, me gusta todas las músicas. Bien. Como me gusta todo género literario, me gusta...
A mí me gustaría que este programa fuera más largo.
No, pero no importa, yo soy feliz de charlar con vos.
Para hablar. Sí. Cuando estabas describiendo esto, estabas hablándome de mí mismo, porque durante muchos años nosotros, mi familia, que es de la isla de Mallorca, tuvimos siempre la duda si no éramos judíos, que fueron convertidos a cambiar su apellido. Y así que esto lo viví... muy crudamente todo lo que vos me contás. Finalmente fue que no. Me hubiera encantado también poder tener
como Borges,
sangre
judía. Que decía que por los Acevedo de la
claro.
madre.
Bueno, era mi caso también porque en Mallorca, lo cuento la anécdota porque es muy interesante, hay un barrio judío que lo llaman Chuets. ¿Y por qué? Porque Chuet es el cerdo en Mallorca y la prueba en la Inquisición era que comieran cerdo. Entonces comían el cerdo, tomaban el apellido de algún apellido castellano, pero seguían profesando su religión.
Sí,
otros emigraron a Turquía, a Oriente Medio o como fuere. En mi caso teníamos dudas con un apellido de mi parte materna, que hubiera sido inclusive más conectiva. Mi apellido es Colón, con M de parte.
Sí, Colón.
Y de Colón judía. También se sospecha que también tenía sangre judía.
Pero eso que vos estás hablando demuestra también que uno busca su origen. Y yo a veces me pregunto, ¿tiene tanta importancia? Porque ahora que somos 4 generaciones de argentinos, yo tengo bisnietos.
Sí.
Yo digo, en mi familia hay muchos católicos. Entonces ya los chicos van a ir tomando... O van a ser agnósticos, o van a ser católicos, o van a elegir... ya es distinto, ¿no? A mí no me gusta la idea de que se fusionan, a mí me gusta la idea de la elección, o la idea de la libertad para elegir. Y yo creo que está mal sentirse y señalarse como algo indistinto. Quizás la gente muy practicante, ortodoxa, claro, crea que yo tengo también pensamiento equivocado. Pero a mí me hizo bien, eso me da felicidad, pensar que yo puedo estar hermanada con cualquier persona. Claro. Y mi deseo cuando escribo es eso, que el otro me acepte como soy.
Porque lo importante es ser pro y no ser anti, ¿no? Exacto. Ahora somos pro la integración, o por lo menos de la boca para afuera, y no ser anti, que es a donde está regresando Europa. Vos lo contás muy bien, recorriendo Ámsterdam, todo lo que ocurre en Ámsterdam, no lo vamos a expoliar el libro, pero ocurren agresiones antisemitas, en las que se ven involucrados los personajes. Y siendo que los personajes son pro, ¿y por qué los personajes tuyos son pro? Porque Valeria no le importa que su novio sea judío, y es más, se pone a favor de él y pone el pecho por él. Y porque también es pro Laura Calderón, que dice, bueno, yo quiero vivir, no me importa nada la edad, y describe una situación sexual que incluye a dos personas muy mayores, y que tiene un texto que creo que también lo repitió María Rosa Lojo en el prólogo, ¿no? Porque dice, el personaje dice, el amor no es eterno, muta. Están quienes aceptan estas mutaciones y quienes prefieren ponerle punto final antes. Hay diferencia entre deseo y necesidad, entre pasión y ternura. Y el personaje, Laura, tu personaje, se atreve a darse esta posibilidad.
Es verdad.
Y lo disfruta muchísimo.
Sí, y yo creo que eso es importante. No jubilarse de la vida, ¿no? La palabra jubilación viene de jubileo. Que lo tomemos también como un jubileo, porque ella, Laura, trabajaba, era traductora, trabajaba en los colegios, se ocupaba, claro, de su sobrina, de su cuñada enferma, del hermano. Y después, bueno, las cosas de la vida, se queda sola con esa sobrina se va. Y hay gente que, como decía Rilke, hay soledades mezquinas, soledades de decir, entonces no me comunico, no quiero a nadie, etc. Y acá, y hay soledades que engrandecen. Cuando ella queda sola, rodeada por la nieve, puede comprenderse a sí misma, amigarse con ella misma.
Tuvo como una epifanía erótico-sexual con un personaje lateral de la novela, sí, pero que le despierta la vocación para estar predispuesta con el que va a ser su amor, su novio, con el que va a viajar a Ámsterdam, sí, cada uno con una visión no igual, distinta en cuanto a la edad y en cuanto a lo que está viendo, ¿no? Pero lo cierto es que quiero resaltar que esta novela, esta muy entretenida novela, está no solamente en la actualidad temporal, sino en la actualidad cultural, tanto en la gastronomía como en la música y los personajes.
En la cultura.
Claro, y en la cultura, recorren los museos de hoy, en Ámsterdam con una visión actual, hablan de arquitectura. Y también menciona mucho a un filósofo que tiene que ver con todo esto que hablamos, que es Spinoza. Baruch Spinoza, que era antes llamado Bautista, creo, o algo así.
Después le pusieron también Benedicto.
Benedictus. Sí. Benedictus Spinoza. No, y hay muchas referencias a Spinoza. Y me parece que Spinoza es uno de los personajes históricos de la filosofía tan admirado por Borges, entre otras cosas, que decía que nada ocurre por azar, ¿no? Eres una de las grandes.
Sí, y además lo destacó muy bien, porque estuviste presente y te agradezco muchísimo en el acto de presentación del libro, Kovadlov.
Santiago, claro.
Santiago Kovadlov, cuando habló de esa apertura de Spinoza hacia el mundo, hacia la naturaleza, y el rechazo a los dogmatismos, claro, hay que ser así.
Porque Dios dice que, perdón, Spinoza dice que en la naturaleza está Dios, ¿no? En cada uno de nuestros actos. Y digo, a lo mejor también está en el erotismo de Dios.
En,
¿no?,
el erotismo, pero ¿por qué no?
Claro, en ese mandato que sostenemos más allá de nuestra propia voluntad. A veces hay algo natural que nos llama y nos atrae.
Exactamente.
Viceversa con el otro, y que no podemos dominar muy bien, eso finalmente es el amor, ¿no? Esa presencia.
Sí, y esa necesidad que no es el touch and go, como dicen los chicos ahora, que es muy profundo, que los dos saben que tenemos fecha de vencimiento, llegamos claro. a cierta edad, pero no les importa, hay un aquí y ahora que hay que vivir.
Sí, yo creo que el libro Sin Canje vive el aquí y ahora. Sí. Como su protagonista vive el aquí y ahora, ¿no?
Sí,
queja de que el avión es... tiene 13 horas para llegar.
¿Vos cómo te sentís en un avión?
Yo ya no viajo a Europa, por ejemplo.
Yo tampoco.
He viajado mucho, pero ya...
Yo ya no puedo. Es terrible. Tendría que tener mucho dinero para ir acostada en un vuelo así, tomarme una pastilla para dormir. No, ya no lo resisto.
Los aeropuertos son otra cosa.
Son horribles.
Tenés que tomar trenes dentro de los aeropuertos. Es una historia bastante común.
Pero yo no lo envidio, ya no... Viste que cuando te decían te podés sacar un pasaje de acá un año más barato, yo digo, dentro de un año.
Además, a ciertas edades, y después de haber viajado un poco, uno comienza a repetir. ¿Y repetir para qué?
¿No? Y si ¿por qué no valorar el momento en que vos tenés tiempo para sentarte con vos mismo al lado de un árbol, en un jardincito, en un café, en una plaza?
Bueno, esas pequeñas delicateces son las que se cuentan en este libro, tanto en Bariloche como en Ámsterdam. Allí en Bariloche vos hablás de un lugar para tomar el té que me causó mucho cariño.
Y después donde destaco, porque esto lo quiero destacar, porque ya me tienen harta con el asunto de la Patagonia y los judíos. Los judíos no quieren conquistar la Patagonia. Yo les voy a contar que a mí me encantaba, porque nosotros cuando vamos a Bariloche es en verano, porque no esquío, mi
por razones obvias.
Sí, pero cuando subíamos, no me acuerdo, un restaurante que se subía una colina, estaba yo con muchachitos jóvenes y chicas que terminaban de hacer el servicio militar y elegían ir por Latinoamérica, y elegían justamente Argentina por los escenarios y por la carne.
Claro.
Y por la carne, porque la idea del asado, la idea del bife, la idea de esos lagos inmensos, para ellos no les interesaba ir a Suiza.
Claro, el operador me está escuchando, me parece que me quedan pocos minutos.
Bueno, cuando ustedes digan, terminamos.
Me quedan 4 minutos y tengo que pasar un tema, ¿no? Ah, después lo pegás. Bueno, pero entonces tengo que contar de qué se trata.
Ay, sí, si no me lo contás a mí después.
No, pero lo quiero contar para nuestros
oyentes. Sí, porque quiero saber, yo me encanta la canción, pero no sé.
El tema que va a cerrar esta noche, esta linda conversación que hemos tenido, el tema de la medianoche, es un tema que vos nombrás.
Sí.
Que se llama Lady en Red, que es de Chris de Burgh. Pero lo sorprendente de todo esto es que Chris de Burgh, que nació como Christopher John Davison, el 15 de octubre de 1948, lo hizo en el Policlínico Dr. Luis Chapuis, en la ciudad argentina de Venado Tuerto.
No.
Créase o no, en la provincia de Santa Fe, a 167 kilómetros al suroeste de la ciudad de Rosario. Vivió sus primeros años en una estancia donde su padre era gerente, la estancia se llamaba Las Magnolias, y bueno, tiene una historia muy vinculada a la Argentina. Qué casualidad,
no sabía, te agradezco mucho.
Que vos lo pusiste en tu libro, porque es un personaje muy interesante. Tanto es así que Lady in Red, su canción más famosa, La Dama de Rojo, Diana de Gales creyó que estaba dedicado a ella. Y un día le fue a agradecer a Chris de Burgh, porque lo vio en un show, y le tuvo que decir la verdad. En realidad, y hablando del amor, Chris de Burgh, Lady in Red, se lo había dedicado a su mujer cuando la conoció, que tenía este vestido. Su mujer también se llamaba Diane, aunque no estaba específicamente dedicado a ella, pero lo hizo por la visión que tuvo de ella. Así que bueno, vamos a presentar esta canción mencionada en un momento muy especial en la novena Sin Canje. Quiero spoilear que se trata de un momento que va a ser supuestamente erótico, y vamos a ver el video también. Quedé muy placentero, tuve un momento muy bueno leyendo tu novela Sin Canje. La recomiendo tranquilamente. Es una novela que habla de nosotros, las personas de edad, y habla también del amor de los jóvenes.
Sí.
Y creo que es una novela que en vos, que sos una mujer que ha recorrido mucha vida, que tiene nietos, estás perfectamente en el presente. Y es una novela moderna,
sí,
con orígenes en el pasado, pero que habla del día de hoy maravillosamente.
Muchas gracias. Porque yo creo que tenemos la edad que queremos tener por momentos, cuando escribimos, cuando creamos.
Claro, somos libres, ¿no?
Somos libros.
Somos libres. Sí. Somos libros también.
Somos libres y libros. Y agradezco a la SADE por este momento y a los que auspician este programa, bueno, y dan, gracias, este espacio, que siempre que cuando pude venir me encontré como en casa, la verdad.
Bueno, esta es tu casa y este programa es tuyo porque me gusta mucho cómo escribís y porque además sos un ejemplo de escritora argentina, lúcida, brillante, elegante y con
muchas
una prosa,
gracias,
muy interesante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias
por estar
a
acá.
Ustedes.
Silvia Plager, Sin Canje, recuerden, una edición de Hugo Benjamín.
Shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly know. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, it took my breath away.